Ha triunfado en un mundo de hombres, está preparada, es disciplinada. No me refiero a la autora del libro, que también, no te rías, ahora vamos. Hasta ahora ha demostrado ser la heredera natural de su padre, Emilio Botín.
Queremos que nuestra empresa progrese, al tiempo que ayudamos a progresar a nuestros 190.000 empleados, 125 millones de clientes, 4 millones de accionistas.
Nuestra colega, la periodista Ana Samboal, acaba de publicar Ana Botín, nacida para triunfar, la reina de la banca. Lo edita La Esfera de los Libros. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, de entrada, con lo joven que es esta mujer, Ana Patricia Botín, en un mundo como ese de grandes y de veteranos, fíjate, su padre y otros muchos, es un personaje ya para un libro, para una, no sé si una biografía, para tratarle en un ensayo como este.
Gran pregunta, yo creo que sí. Aunque si le preguntaras a ella, a lo mejor te diría que es demasiado pronto. Yo creo que sí, lleva toda la vida prácticamente en el mundo de la banca, tiene una carrera y unos estudios y una formación que merece la pena contar, cómo se ha preparado para llegar a donde está, pero es verdad que depende de cómo lo haga en el Santander, se convertirá en un gran personaje de la historia de las finanzas, como lo fue su padre, o saldrá de la historia por la puerta pequeña.
¿Le ha gustado el libro?
No lo sé.
¿Se lo has mandado?
Sí, sé que lo tiene, pero no sé si le ha gustado.
Este tipo de libros, ¿cómo se gestan? Quiero decir, Ana, ¿se te ocurre el personaje, alguien te lo propone, te pones a investigar, te llegan, permíteme, no sé si presiones, cortapisas, autorizaciones? No debe ser fácil.
No es fácil. La idea no fue mía, la idea es de la editorial, concretamente de la directora, de Imelda Navajo. Ella lo propone y me
estupenda,
lo propone
Imelda,
a mí.
Estupenda, ¿eh? Un beso fantástica. Muy fuerte, señora de primera.
Me lo propone a mí y yo le digo, me encanta, a la primera. No lo dudé un segundo, pero le dije, yo no sé si vamos a tener suficiente información porque sé que es muy hermética. Y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar por ella y veremos a ver si trabajamos con otras mujeres que están en puestos de responsabilidad o no. Y me quedé ahí. Yo decidí trabajar muy en silencio. Yo no quería que en el banco supieran que estaba trabajando en ello hasta el último momento.
Te iban a coartar la libertad, seguro. Claro. No porque te manipularan en un sentido u otro, sino porque no ibas a estar cómoda.
No,
ellos
me
tampoco,
iban a decir,
seguro.
Entrevista a este o al otro, claro. O vete por aquí o por allá.
Y querías ir a tu bola.
Sí, de hecho yo empecé a trabajar en el libro en el mes de junio del año pasado y llamé al banco en diciembre, cuando ya estaba más o menos hecho, para contrastar la información, para que lo supieran, para que me aportaran más datos, incluso para que accedieran a hablar algunas personas que, sin que lo supiera el banco, no querían hablar.
En los primeros capítulos hablas de la celeridad con la que se produjo el relevo. Recordemos que Emilio Botín muere en Madrid en septiembre de 2014, de manera inesperada. Estaba más o menos pachucho y demás, pero esos días cometió algún error en lo personal, alguna cosa física, que se pasó y el señor pues se murió. En 24 horas nombran a Ana Patricia Botín presidenta del banco. Residía en Londres y ahí fueron decisivos, se dice, dos personas, Rodrigo Echenique y Jaime Botín, su tío. Estos dos hombres, que, ojo, que por ahí siguen, sobre todo Rodrigo.
Sí.
Sí, fueron los claves.
Con más poder todavía.
Sin duda.
Hombre, tú date cuenta que no había un... Ella, cuando estaba en Banesto, trató de hacer un plan de sucesión en la entidad y su padre se lo impide. Se lo impide porque el hacer un plan de sucesión y que todo el mundo tenga claro quién puede ser su sucesor o las características que debe tener, le abría la puerta de salida a la jubilación a Emilio Botín, que ya se lo llevábamos preguntando desde hacía mucho tiempo. Entonces, ese plan de sucesión no existía, aunque sí existía un protocolo que se había puesto a prueba antes con la elección del consejero delegado. Pero no había una persona. A ella se la había educado siempre para ser presidenta del Santander. Su padre quería que fuera presidenta del Santander. Y Alfredo Sáenz, algunas de las declaraciones que hace, dice, ella acataba lo que yo la mandaba cuando estaba en Banesto, a pesar de que sabía que iba a ser la presidenta. O sea, que era una cosa que por lo menos a nivel de la cúpula se daba por hecho, pero lo daba por hecho todo el Consejo de Administración, daban por hecho los protocolos tal y como estaban. Eso es lo que se pone en cuestión esa noche. Y esa noche hay dos niveles de decisión. Uno es la familia, que tiene un porcentaje muy reducido ya del banco, el 1,2% del capital, cuando en la última junta que presidió Emilio Botín era más del doble. En la familia, al final el poder de la familia se reparte. Emilio Botín era el presidente del Banco de Santander y era el presidente del Pacto Parasocial, que agrupa todas las participaciones conocidas de la familia en el Banco Santander. Uh-huh. En esa, después de esa reunión, Ana Botín se convierte en la candidata de la familia para ser la presidenta de Santander, pero su hermano Javier es el que representa a la familia en el Consejo de Administración del Banco. De todas formas, esa es una reunión interna, privada, entre ellos, en la que, según dicen todos los que están cerca, todos tienen asumido que Ana tenía que ser la presidenta porque el mercado no hubiera aceptado a otro Botín.
Seguro.
Entonces, eso se da por hecho. Y después, el segundo nivel de decisión es el que mandan las leyes y las autoridades, que es el del Consejo de Nombramientos, Comité de Dirección y Consejo de Administración de la entidad.
Que también ha hecho cambios muy importantes y muy significativos.
Le ha dado la vuelta en 3 años completamente a Consejo de Administración, a todos los órganos de dirección, al Consejo Asesor. No, en el Consejo Asesor no hizo cambios, directamente lo cerró. Se hablaba de mantendrá a rato, no lo mantendrá, no. Cerró el Consejo Asesor y unos
Hay personajes que ya estaban, que es verdad que han subido en ese escalafón, ¿no? O sea, me estoy pensando en Echenique, en Manolo Zendoya.
Rodrigo Echenique fue un hombre muy importante y yo creo que lo sigue siendo en
seguro,
el Santander.
Seguro, seguro. No, y en otros muchos sitios.
Fue el consejero delegado de Emilio Botín, de alguna manera se inmola por él en el caso de las cesiones de crédito y por eso siempre han estado agradecidos a él y la familia. Además dicen que tiene una relación personal muy buena con Ana, una relación de amistad, incluso filial.
No soy objetivo hablando de Rodrigo Echenique.
¿Por qué? ¿No te gusta?
Me encanta. Me parece un crack, me parece un caballero de primerísima categoría. Por eso digo que no soy objetivo, por lo tanto. Ana Samboal nos está presentando Ana Botín, nacida para triunfar, la reina de la banca, lo edita la esfera de los libros. Más allá de la banca, vayamos a la persona en la medida que hayas investigado o te hayan contado. Se quita esa americana de línea casi, es evidente que ha estudiado en Inglaterra, sí. El fular rojo, el corporativo del banco, el padre siempre iba con la corbata, uh-huh. Ella va con el fular. ¿Cómo es?
Pues a ella le gusta más el verde, dicen. Recuerda que el verde era el color del Banco Santander antes.
Jope,
era el verde
acuerdo,
del abuelo.
Verdad, ya ni me acuerdo.
Era
fíjate,
el verde del abuelo. Y la última presentación de resultados, ella iba con una chaqueta de ese color verde y la nueva línea del banco sigue el rojo, pero hay mucho más blanco y mucho, mucho menos rojo.
Uh-huh. No las letras ocupan más.
No sé si la cosa cambiará. Bueno, ella dicen que es muy trabajadora, que es muy exigente, muy dura con sus colaboradores, pero que se exige mucho a ella misma también, a ella misma y a los demás. Respeta, y es algo que no hacía su padre, los fines de semana de la gente que trabaja a su lado.
Mi padre no respetaba los fines de semana ni las madrugadas de nadie.
Había que ir a despachar y había que coger el teléfono. Bueno, pues ella en eso es mucho más respetuosa. Dicen que tiene un sentido del humor muy británico.
¿Ah, sí?
Que gasta unas bromas que los españoles no sabríamos entender. Guarda las distancias, en eso también es muy anglosajona. Le cuesta dar 2 besos, sobre todo a los hombres. No le gusta que le digan que está muy guapa. Al parecer es una cosa que le molesta porque dicen, a un hombre se lo diría.
No,
y entonces, ¿por qué
no
me lo dicen a mí? Uh-huh. Entonces, en eso yo creo que choca un poco con el carácter español, pero también es verdad que ella, aunque ha nacido en España y aunque está aquí normalmente cada lunes...
Se ha recorrido el mundo entero, trabajando o estudiando.
Y tiene una educación mucho más cosmopolita que la que tenía su padre.
Está casada y tiene hijos.
Está casada y tiene 3 hijos.
Con
Guillermo Morenés,
Mariátegui.
Sí, él estudió una ingeniería, pero se dedicó siempre a la banca. Hizo un máster de banca en Estados Unidos y trabajó incluso a sus órdenes en el Banco Santander de Negocios. Salió del banco como ella en el año 99, después de la fusión con el Central Hispano. Ahí montó una boutique de inversión con el hermano de Ana, con Javier Botín. Y ahora tiene sus propias empresas y sus propios negocios. Dicen que también es el que se ocupa un poco de todo lo familiar, de la gestión del patrimonio familiar, entiéndeme. No creo que se ponga a hacer la comida, que no creo que lo necesiten.
Ni que lo necesiten ni que tengan tiempo para ello.
Por supuesto.
Porque en este puesto me parece que hay algunos hitos, seguro, en su vida profesional, para bien y para mal. Uno es, lo has mencionado, creo, esa fusión con el BSCH, cuando se crea el BSCH. Y otro es aquella famosa entrevista en El País. ¿Te acuerdas?
Es el desencadenante.
¿Qué pasó?
Es el desencadenante. ¿Quieres
recordar que era un país semanal?
Era el país semanal. Mm. Y ella ocupa la portada. La portada como la heredera. En plena fusión. Pues llevaba 2 meses. Y con Corcostegui como consejero delegado, que ella sobresalga por encima de los demás cuando es una directora general más, que diga algo así como... No lo dice ella, en sus propias palabras, se le atribuyen a fuentes cercanas, pero es verdad que ella estuvo encima de toda aquella entrevista. Decía que Corcostegui era algo así como el empleado de su padre, pues aquello cayó como una bomba en el BCH. Decidieron pedir su cabeza y su padre la echó. Yo creo que ese es un hito importante. Creo que ella en ese momento no lo entendió. La gente que estaba cerca de ella dicen que sufrió mucho, que lo pasó muy mal. Ahora sigue sin entender la decisión que tomó su padre. Cree que no tomó la decisión adecuada, que no era la acertada. Pero aún así yo tengo la sensación de que gracias a eso, que eso le hizo mucho bien. Que aprendió, que buscó, sí, a largo plazo, que aprendió de esa dureza. Que le permitió buscarse la vida de alguna manera fuera del banco, fuera del paraguas del padre, por mucho que el padre la protegiera desde la distancia, que sin duda
seguro
la protegió, pero eso la enseñó que también que no tenía el puesto asegurado, que tenía que ganárselo, a pesar de que iba a tener todas las facilidades para acceder a él, pero tenía que ganárselo.
Ana Botín, nacida para triunfar, la reina de la banca, lo firma Ana Samboal. No lleva todavía 3 años al frente del banco, aunque parece que ha pasado mucho más tiempo, ¿eh?
En septiembre.
Claro, en
la
septiembre
prueba de fuego el Popular va a ser.
Claro,
a ver qué hace con el Popular.
Hay
esa es la
ahí.
Prueba de fuego.
¿Va a triunfar?
Yo creo que sí. Porque creo mucho en la determinación de las personas. Y yo creo que ella quiere triunfar. Y cuando tú quieres triunfar y estás dispuesto a trabajar por ello, normalmente te salen las cosas bien. Además, ha sabido rodearse de gente muy buena.
Ana Samboal. Firma Ana Botín, nacida para triunfar, lo edita La Esfera. Gracias, Anita. Mucha
Un
suerte.
Un placer.
Chao,
muchas
chao.
Gracias.